Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos a la barra de los 30 minutos, yo soy Karen Hernández y el día de hoy voy a hablarles del sistema digestivo. El sistema digestivo es el grupo estructural encargado de la digestión, es decir, los procesa de forma que consigan ser impregnados y asimilados por el cuerpo humano. Ahora bien, se encuentra conformado por un conjunto de órganos formadores de un tubo que se dirige primeramente de la boca al ano. También existen otros órganos anexos que contribuyen en este protocolo para transformar y absorber los suministros que se consumen diariamente, teniendo como finalidad descomponer los alimentos para proporcionar energía necesaria en el organismo. Por otra parte, los suministros y líquidos que diariamente consumimos deben ser transformados. De esta manera, dichos alimentos deben ser procesados mediante varios mecanismos para transformarse en nutrientes y ser transportados a las cavidades de todo el cuerpo. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com y a quienes trabajan desde la Bahía de San Francisco, California. Para entrar más de lleno con la información, los invito a escuchar un poco de la entrevista que le hemos preparado para este tema. Es con el doctor Javier Pinedo Gómez, gastroenterólogo y endoscopista del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan Menchaca. Él nos estará hablando de este tema.
Salud.
Doctor, para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir, por favor, qué es el aparato digestivo?
Bueno, pues el aparato digestivo es un órgano compuesto por múltiples estructuras encaminadas o cuya función es precisamente la obtención de los nutrientes que se ingieren y que estos nutrientes son de vital importancia para la vida. Esto incluye desde minerales, proteínas, hidratos de carbono, todo lo que el cuerpo necesita para funcionar.
¿Qué órganos conforman el aparato digestivo?
El aparato digestivo lo conforman el tubo digestivo en sí, el cual está dividido en esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso, y dos glándulas que son muy importantes: el páncreas, que tiene una función endocrina, que produce insulina, y una sustancia que se llama glucagón, una función exócrina, que produce enzimas para la digestión, y que estas enzimas pancreáticas son vertidas directamente a la luz del aparato digestivo, le repito, para llevar a cabo parte de la digestión. Mientras que la insulina y el glucagón son péptidos que se liberan desde el páncreas hacia la sangre. Otra glándula importante es el hígado, que ya sabemos las múltiples funciones que realiza, todas ellas vitales, muy importantes.
¿La saliva tiene algo que ver con el aparato digestivo?
La saliva es una secreción que se produce en las glándulas salivales, en la parte de la boca. Sí tiene una función en la digestión porque es la encargada de convertir los almidones en azúcares más simples. De hecho, la digestión empieza precisamente con la mezcla de la saliva y los alimentos.
Doctor, ¿cuáles son las etapas del proceso digestivo?
Las etapas del proceso digestivo son la masticación, la deglución, la predigestión, que ocurre en el estómago, en donde las proteínas son convertidas en péptidos, ahí se desdoblan las proteínas en el estómago, se trituran los alimentos, se mezclan con pepsina y con ácido clorhídrico, y esto hace que se puedan descomponer, fragmentar los alimentos que se ingieren en sustancias que a su vez en el intestino delgado van a absorberse por completo. Todas las proteínas, todos los minerales que ingerimos se mezclan y se predigieren en el estómago y de ahí pasan al intestino. Se mezclan con agua, con bilis, con líquidos pancreáticos y se absorben. Posteriormente pasan al colon, que es el intestino grueso, en donde primordialmente la flora bacteriana del colon favorece la producción de algunas vitaminas y la absorción de algunas vitaminas, como por ejemplo la vitamina K. otra función muy importante del colon es la absorción de agua, ya que cuando el intestino delgado se vacía en la porción más proximal del intestino grueso, las heces fecales son prácticamente líquidas y al finalizar el colon las heces van deshidratadas porque alrededor del 90% de ese líquido vertido en la porción inicial del colon en la porción final ya está absorbido.
¿Dónde se da la absorción de los nutrientes?
La absorción de los nutrientes se da en el intestino delgado, en la zona vellosa de la mucosa del intestino delgado, y ahí se absorben los nutrientes.
¿Cuánto tarda en ser procesado un alimento?
Bueno, en ser procesado un alimento depende de las características del alimento. En condiciones normales, los alimentos ricos en grasas y proteínas tardan más tiempo en procesarse porque requieren de procesos digestivos más complejos. Pero en general se acepta que desde la ingesta hasta su evacuación, los alimentos tardan alrededor de 18 a 24 horas. Eso es desde su ingestión hasta su excreción. No se confunda con el vaciamiento del estómago. Una vez que nosotros ingerimos el alimento y cae al estómago, el estómago tarda aproximadamente 180 minutos en vaciarse, es decir, alrededor de 3 horas.
Doctor, ¿nos pudiera hablar un poco del jugo intestinal?
El jugo intestinal está compuesto por múltiples sustancias, dependiendo obviamente del segmento y del aparato digestivo del que estemos hablando. Así, por ejemplo, en el esófago hablaremos de bicarbonato, moco, grandes cantidades de saliva que se encuentran ahí, y en el estómago ácido clorhídrico y pepsina principalmente. En el intestino delgado, sales biliares o jugos biliares y jugos pancreáticos, estos dos muy ricos en bicarbonato.
¿Cuáles son los principales problemas de digestión?
Los principales problemas de digestión están en relación a las intolerancias que los pacientes o las personas presentan a algunos componentes de los alimentos. Una gran mayoría de los mexicanos presentan intolerancia a la lactosa, que es un azúcar natural de la leche y que se caracteriza porque se ingiere la leche entera, es decir, leche no deslactosada, y produce la sensación de movimientos intestinales, la producción de gas y eventualmente distensión abdominal. Mucha gente por equivocación a eso le llama gastritis. En realidad no es una gastritis, es una distensión que se produce por la presencia de este azúcar que no lo podemos digerir algunos humanos. Algunas personas no tenemos lactasas, que son las enzimas encargadas de descomponer la lactosa. Otros están en relación, por supuesto, a la cantidad de grasas que se ingiere, pues hay personas que tienen poca tolerancia a las grasas y les puede dar un fenómeno que se llama esteatorrea, es decir, evacuaciones intestinales con mucho contenido de grasa por una insuficiente digestión. Eso es a grandes rasgos lo que se produce. De las patologías más frecuentes que se presentan en el aparato digestivo, lo más común es que sean de tipo funcional, es decir, que ocurra dispepsia, que ocurra síndrome de intestino irritable, que ocurran trastornos de hiperacidez, etcétera.
Doctor, ¿qué pasa cuando hay bastante jugo gástrico en el estómago y no hay alimentos?
Bueno, pues en realidad no pasa nada, simplemente eso no debe de suceder, no es conveniente para que suceda, no está demostrado que si alguien no come se le va a hacer una úlcera. En realidad no sucede eso, es una idea equivocada que tiene la gente. Si el ayuno prolongado produce una úlcera, en realidad los líquidos en el estómago se liberan a partir de la presencia de alimentos, es decir, si no comes, pues no produces ácido clorhídrico, así de simple, no liberas pepsina. Estas son sustancias que se liberan merced a la presencia de alimentos en la luz del estómago.
Cuando una persona ingiere algo cortante como un vidrio, ¿qué sucede en estos casos?
Pues eso, se hace una cortada, se puede perforar el estómago, puede salirse los jugos intestinales hacia la cavidad abdominal y volverse una complicación mortal.
¿Y cualquier otro objeto, por ejemplo, plásticos?
Todos estos son cuerpos extraños que potencialmente son riesgosos para la salud. Pueden ocluir en alguna parte del aparato digestivo. Obviamente hay cuerpos extraños mucho más peligrosos, sobre todo los cortantes y los punzantes, pero los químicos, como las baterías de los relojes o de las baterías esas pequeñitas redonditas de algunos juegos, son altamente tóxicos y son altamente riesgosos porque pueden perforar el aparato digestivo.
¿Y en el caso de ingerir una pila de estas?
Tiene que ir de inmediato a un centro de detención en donde se tenga el equipo necesario para extraerla. Es riesgosísimo y es importantísimo no hacer ninguna medida casera para evacuar esa pila. Tiene que inmediatamente tratar de extraerse, lo antes posible.
Escuchamos la primera parte de la entrevista con el doctor Javier Pinedo Gómez, gastroenterólogo y endoscopista del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juanín Menchaca. Más adelante continuaremos con lo que resta de esta participación. Les recuerdo que en Facebook nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para este programa o también mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 o 01-800-701-9999. En la siguiente cápsula informativa conoceremos 7 cosas que no sabemos de la digestión.
Siete cosas que deberías saber sobre tu digestión. 1. La capacidad del estómago es de 1.5 litros, pero cuando comemos se estira tanto que puede llegar a duplicar su tamaño. 2. Cuando la comida alcanza el estómago, este se comprime cada 20 segundos para mezclarla. Los alimentos pasan 3 o 4 horas en el estómago y de 6 a 20 en el intestino grueso, el siguiente órgano del tubo digestivo. 3. El jugo gástrico es un líquido que contiene ácido clorhídrico en una porción de 1 a 4%. Cianuro de sodio en contacto con el ácido clorhídrico del jugo gástrico se transforma en ácido cianhídrico, el veneno más rápido y letal. 0.01 gramos es suficiente cantidad para matar a una persona en 30 segundos. 4. Los movimientos peristálticos conducen el alimento por el tubo digestivo, por eso es posible comer boca abajo. 5. Si extendiéramos por completo el intestino delgado de un adulto humano, mediría unos 6 metros de longitud y el área total de la superficie, llena de pliegues y vellosidades, es de 300 metros cuadrados, equivalente al tamaño de una pista de tenis. 6. El estrés cambia el tipo, el número y la diversidad de las bacterias que viven en el estómago. Dado que estos microbios regulan la función inmune, es más fácil que se inflame el estómago y que contraigamos enfermedades si nos estresamos. 7. De los alimentos se obtiene fundamentalmente 3 tipos de sustancias nutritivas: carbohidratos, que se oxidan cuando se necesitan, o si sobran, se almacenan en forma de glucógeno; grasas, que se oxidan y se almacenan; y proteínas, que pueden formar tejidos, oxidarse o participar en la síntesis de aminoácidos y grasas. Los alimentos oxidados producen calorías. Concretamente, un gramo de carbohidratos o un gramo de proteínas produce 4 calorías, mientras que un gramo de grasa produce 9. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante.
Después de esta información vamos rápidamente a hacer un corte de estación. No se vaya, ya que regresaremos con lo que resta de la entrevista y con más información. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy les estoy hablando de la digestión. La digestión es un protocolo por donde todos los suministros alimenticios deben pasar, descomponiéndose para que el cuerpo pueda utilizarlos como reservorio de energía. Por ende, mediante su trayecto por el tracto digestivo, se van mezclando los alimentos con sustancias químicas propias del estómago. Vamos a continuar con lo que resta de la entrevista con el doctor Javier Pinedo Gómez, gastroenterólogo y endoscopista del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan y Menchaca. Él nos está hablando de este tema.
Salud.
¿Qué pasa si se ingiere cloro, doctor?
Lo que produce el cloro es una quemadura muy superficial porque es un ácido. En realidad las quemaduras que producen los ácidos en el aparato digestivo son leves en su inmensa mayoría. Es muy raro que las personas, sobre todo los que no son niños, puedan ingerir una de estas sustancias tóxicas, ya que al momento de contacto del líquido con la boca les produce cierto ardor y los hace escupirlo. No así sustancias mucho más peligrosas como son los limpiadores de la cocina, como estos desengrasantes de las estufas, porque están hechos de álcalis. Estos no producen una quemadura inmediata en la boca, no te produce picor ni ardor ni nada, y estos sí logran ingerirse. Estos sí producen unas quemaduras mucho más profundas y más graves, a veces mortales, en el aparato digestivo. Cuando no llegan a fallecer estos pacientes, llegan a pasarla muy, muy mal. A veces el estómago se quema completamente o el esófago se quema completamente o los dos órganos, y hay que hacer una cirugía extensa para quitar estos segmentos y luego hacer una reconexión de parte del colon en esa zona. Ingerir una sustancia alcalina es una catástrofe, es algo que produce mucho, mucho daño en esófago y estómago particularmente.
Doctor, ¿cuál es la reacción del estómago cuando se ingiere un producto que está caduco?
Que un alimento está caducado, no hay nada si no está expuesto al ambiente. Es decir, necesitan realmente pasar muchísimos años para que pueda no ser ingerido, y si acaso puede cambiar su sabor un poco, pero en realidad son alimentos envasados al vacío que no generan mayor problema. Obviamente los que generarán problemas son alimentos no envasados al vacío, ¿de acuerdo? Y que sí, pues la descomposición va a provocar mal sabor, eventualmente producirá infecciones digestivas o intoxicación alimenticia.
¿Cuál sería la mayor consecuencia de una infección estomacal?
Depende de cuál sea la infección estomacal, de cuál sea el organismo que infecta al aparato digestivo. Hay bacterias que invaden la mucosa y la ulceran, y hay bacterias que liberan enzimas que inducen diarrea muy severa, a veces diarrea tan severa como el mismísimo cólera. Quien se infecta por cólera se muere por deshidratación, no tanto por la infección. En realidad lo que la bacteria libera son toxinas sumamente tóxicas para este aparato digestivo y que inducen diarrea muy importante, muy muy severa, que finalmente llevan a la muerte por desequilibrio de electrolitos y líquidos a los pacientes.
Doctor, ¿y una intoxicación por mariscos?
Bueno, hay gente que es intolerante a los mariscos, simplemente hacen alergia a los mariscos. Hay mariscos que están echados a perder y se consume alguna toxina de esos alimentos que están expuestos y te producen diarrea, pero no pasa de ahí.
Doctor, ¿cuál es la medida del estómago?
La capacidad normal, hablamos de una cavidad. Este no tiene una medida en centímetros de longitud, tiene una medida en centímetros cúbicos o en capacidad de almacenamiento, y es de alrededor de 1.5 litros normalmente.
¿Y este crece conforme uno va comiendo?
Definitivamente sí, es un órgano que tiene esa característica. El estómago de una persona obesa no es del mismo tamaño que el estómago de una persona que tiene su peso normal, porque simple y sencillamente, pues una persona obesa se come un platillo de un kilo de peso y una persona en su peso normal puede comerse 250 gramos. Obviamente el estómago va a ser mayor en aquel paciente que reta la capacidad del estómago.
Doctor, las operaciones de reducción de estómago, ¿cómo funcionan?
Hay cirugías en donde te reducen la capacidad gástrica y hay cirugías en donde te reducen la capacidad de absorción. Eso es lo que es un bypass. Elaboran un puente entre el estómago y el intestino delgado para provocar disabsorción en el intestino. Las cirugías que son para reducir la capacidad gástrica son la manga gástrica, la gastroplastía. Esas son cirugías llamadas bariátricas. Pero la cirugía que mayor funciona, demostradamente en muchísimos estudios del mundo, es precisamente el bypass.
¿Es necesario masticar mucho los alimentos?
Claro que sí, es de vital importancia masticar mucho los alimentos, porque eso favorece su digestión y su vaciamiento a partir del estómago.
¿Cuáles son los alimentos que no son recomendables consumir?
Los alimentos muy condimentados, los alimentos ricos en grasas, las fritangas, la comida chatarra.
Doctor, existen creencias como que las sopas de vaso tardan varios meses en el estómago.
No, claro que no, es una mentira, es una tontería, eso no es verdad. Ni siquiera es un mito, es una tontería.
¿Es posible que llegue un alimento hasta el estómago cuando una persona está de cabeza?
Claro, sí puede llegar al estómago, aunque esté de cabeza. No solamente un alimento, un líquido puede llegar al estómago, porque el esófago tiene su movimiento propio de propulsión. La función del esófago es llevar ese líquido o alimento hacia el estómago y, en la posición que sea, es capaz de llevarlo así.
¿Por la noche puede hacer la digestión?
Sí, pueden digerirse los alimentos normalmente. La cena puede hacerte pasar una mala noche si cenas abundantemente y no permites que el estómago realice su vaciamiento normal. Es decir, cenas copiosamente y te acuestas, pues vas a tener reflujo, vas a tener incomodidad porque no estás favoreciendo el vaciamiento del estómago. Sí, el estómago en la noche se mueve menos en intensidad y en frecuencia. Por eso las cenas deben de ser ligeras y temprano.
Doctor, se dice que hay algunos alimentos que hacen daño en la noche, por ejemplo, la sandía.
No, eso es un mito, eso no es cierto.
¿Y acerca de la sardina?
Comer sardinas, pues obviamente es muy saludable a cualquier hora. Es un alimento rico en proteínas, rico en oligoelementos, rico en aceites, omega. Es un extraordinario buen alimento y sumamente barato.
¿Entonces no existen alimentos que haga daño por comérselos en la noche?
No, lo único que hace daño de comer en la noche es copiosamente e irse a dormir en breve después de haber terminado de cenar.
En caso que se haga una úlcera grande, ¿cómo debe tratarse?
Con tratamiento médico, antes que nada. Primero debe de establecerse el diagnóstico de certeza de la naturaleza de la úlcera mediante un procedimiento que se llama endoscopía. Cuando se realiza la endoscopía, entonces se visualiza la zona del estómago y eventualmente pueden tomarse biopsias para investigar la naturaleza de esta úlcera. Si es una úlcera benigna, bueno, pues se tratará médicamente. Si es una úlcera maligna, pues ya se decidirá en base al tipo de neoplasia que se presenta cuál sería la conducta a seguir, si sería con quimioterapia o sería mediante cirugía.
¿Cómo reacciona el cuerpo ante estas cirugías, doctor?
El cuerpo hace sus adaptaciones necesarias, dependiendo de si hacen o no una resección del estómago. En caso de que sea necesario resecar el estómago, es decir, quitar un segmento del estómago, bueno, pues ya se hará una conexión del intestino con ese segmento de estómago y el paciente podrá hacer su vida casi normal.
Doctor, ¿aproximadamente cuántas veces se debe evacuar al día?
No, eso no existe un número determinado, eso depende de cada persona. Para alguien puede ser normal que vaya cada 2 o 3 días y para alguien puede ser normal que haga 3 veces al día. No existe un patrón establecido, ese es un patrón evacuatorio individual. Cada quien tiene sus propios hábitos intestinales.
Agradecemos la información del doctor Javier Pinedo Gómez, gastroenterólogo y endoscopista del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan y Menchaca. En la siguiente cápsula informativa conoceremos cuáles son las principales enfermedades digestivas.
Enfermedades digestivas. Las enfermedades digestivas son trastornos del aparato digestivo, que algunas veces se denomina tracto gastrointestinal. En la digestión, el alimento y las bebidas se descomponen en pequeñas partes, llamadas nutrientes, que el cuerpo puede absorber y usar como energía y pilares fundamentales para las células. El aparato digestivo está compuesto por el esófago, tubo de alimento, el estómago, los intestinos grueso y delgado, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. El primer signo de problemas en el aparato digestivo con frecuencia comprende uno o más de los siguientes síntomas: sangrado, distensión, estreñimiento, diarrea, acidez gástrica, incontinencia, náuseas y vómitos, dolor en el abdomen, problemas para deglutir, aumento o pérdida de peso. Una enfermedad digestiva es cualquier problema de salud que ocurre en el aparato digestivo. Las afecciones pueden ir de leves a serias. Algunos problemas comunes abarcan cáncer, síndrome del intestino irritable e intolerancia a la lactosa. Otras enfermedades digestivas abarcan cálculos biliares, colecistitis y colangitis, problemas rectales como fisura anal, hemorroides, proctitis y el prolapso rectal, problemas del esófago como estenosis o estrechamiento y acalasia, problemas hepáticos como hepatitis B, hepatitis C, cirrosis, insuficiencia hepática y hepatitis alcohólica y autoinmunitaria, pancreatitis y pseudoquiste pancreático, problemas intestinales como pólipos y cáncer, infecciones, celiaquía, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, diverticulosis, malabsorción, síndrome del intestino corto e isquema intestinal, enfermedad del reflujo gastroesofágico, enfermedad de úlcera péptica y hernia de hiato. Los exámenes para los problemas digestivos pueden abarcar colonoscopía, endoscopía de vías digestivas altas, endoscopía con cápsula, colangiopancreatografía, retrógrada endoscopía y ecografía endoscópica. Muchos procedimientos quirúrgicos se llevan a cabo en el aparato digestivo. Estos abarcan intervenciones realizadas usando endoscopía, laparoscopía y cirugía abierta. Se pueden realizar trasplantes de órganos en el hígado, el páncreas y el intestino delgado. Muchos médicos pueden ayudar a diagnosticar y tratar los problemas digestivos. Un gastroenterólogo es un médico especialista que ha recibido formación adicional en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos digestivos. Otros médicos involucrados en el tratamiento de enfermedades digestivas abarcan profesionales en enfermería o asistentes médicos profesionales, nutricionistas o dietistas, médicos de atención primaria, radiólogos y cirujanos. Elaborado con información de la página electrónica de Medline Plus.
Los sistemas del organismo tienen una gran importancia para la vida. Su trabajo conjunto es lo que realiza este milagro. De no existir el sistema digestivo o presentar fallas graves, la vida queda completamente mermada. Sin nutrientes y compuestos simples que nos permitan la síntesis de proteínas y energía, no existiría el humano como especie. Por ello, el comportamiento de estos sistemas de forma grave causa la muerte rápida. Con esto nos despedimos. Espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerden que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/Colotlán. Sigan en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede sintonizarnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día, donde les presentamos nuestro maratón con los 5 programas de la semana. En www.circulocultural.radio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.